sobre el profesor Antanas Mocos. Se está enredando el caso Mocos, Julio, porque al contrato con la gobernación de Cundinamarca de Corpo Visionarios le apareció otro contrato. Uno con la UASP en el distrito de Bogotá. Entonces, ahora son dos contratos que inhabilitarían al profesor hasta producirle un impedimento para posesionarse como senador elegido con 500.000 votos. El problema, Julio, es que el Consejo Nacional Electoral es el organismo competente para decidir si Mocos está inhabilitado o no. Lo malo es que Mocos es una figura muy popular, símbolo del respeto por la ley y por las normas de convivencia, a quien su curul se la tiene que definir un organismo absolutamente desprestigiado, como es el Consejo Electoral, que se prestaría para que se salieran a acusarlo de haber asumido una posición politiquera por cuenta de los partidos políticos que allá están representados. Y eso los magistrados lo deben estar entendiendo así y estar temiendo que ello suceda. Entonces, por el otro lado tiene como contraparte una figura que precisamente fue elegida por su lucha contra la corrupción y que el país respeta profundamente. Que Mocos no haya firmado los contratos, Julio, no era necesario para inhabilitarlo. Era suficiente que hubiera gestionado en alguna de las etapas esos contratos. Y no hay duda de que el que contrata con Corpo Visionarios sabe a ciencia cierta, Julio, que está contratando con Mocos y no con un tal señor García. Más aún, si no hubiera problemas de Mocos con la gestión de esos contratos, que ya no son uno, sino dos, pues no, Mocos no habría tenido la necesidad o un motivo para solicitar que lo quitaran de la presidencia de Corpo Visionarios, porque ella se equiparaba por estatutos a la figura del representante legal en la Cámara de Comercio. Luego, si Mocos, Julio, fue representante legal de esos dos contratos, sí está inhabilitado, y lo digo sinceramente, con mucha lástima, porque repito, ya lo hemos dicho varias veces y ustedes sé que lo comparten, Mocos es un gran aporte para el próximo Congreso.
Detengámonos ahí, María Isabel, porque esta mañana dimos y comentamos en la noticia con Camila, es que cinco importantes juristas, Iván Cancino, Francisco Bernate, Abelardo de la Espriella, Daniel Peña y Karen Lluris, redactaron un documento que lo enviaron al Consejo Nacional Electoral desde el escenario legal, explicando lo que usted acaba de explicar, que no puede posesionarse como senador. Yo quiero entender que efectivamente estos juristas pues están coincidiendo con usted, que hay un tema legal que aparecería que es un obstáculo en donde delegar la responsabilidad contractual no es excusa, no es excusa. Camila me decía, pero un momentico, todos esos abogados, como cualquier abogado, pues tienen una inclinación política. Pero María Isabel, primero que todo, es que eso no le hace ningún daño a ese partido, porque tengo entendido que sale el profesor Mocos y entra otro senador, es decir, no hay silla vacía, explicaba Lucas. No hay silla vacía, es decir, el senador no se pierde. Pero yo trato de buscar alguna explicación distinta a la jurídica para alguien no quiera que tengamos un senador como Mocos. ¿Usted conoce a alguien que no quiera a Mocos como senador, independientemente de su inclinación política? O sea, tener a un senador como Mocos, naturalmente dentro de la ley, María Isabel, dentro de la ley, no es un lujo para el Congreso, pero pienso en la polarización del país. Yo creo que de uno y otro lado estarían de acuerdo, ¿o no?
Sí, si existen antimocusianos son pocos, porque la mayoría de las personas le tienen admiración, le tienen respeto, incluso en esta etapa de su vida en la que está pasando por una enfermedad muy complicada, pues es admirable que un hombre quiera prestarle ese servicio al país, de manera que solo produce admiración el profesor Mocos. Y como usted dice, sí, la carta no puede ser interpretada sino como una posición jurídica frente a un tema difícil de
resolver. Pero el asterisco de Camila es interesante. Los cinco abogados tienen la misma identidad política. No quiero decir que sea una posición de un partido político, pero los cinco tienen, Camila, tienen coincidencias ideológicas, ¿no?
Y que es perfectamente válido. Y yo sí. No creo que se trate de antimocusiano o no. Lo que pasa es que el Partido Verde sí ha sido en cierta medida, y sí lo será en el próximo gobierno, un partido de oposición.
No, y además que ha hecho del apego a las reglas su bandera. Entonces lo que quieren es tratar de enlodar esa bandera que tiene el partido para decir, para tratar de mostrar lo que es igual a los otros.
Exactamente.
¿Sabemos, Marisabel, si no entra Mocus, quién entra?
No tengo ni idea.
Pero Lucas también nos puede explicar, ¿no? Quienes estaban demandando la curul del profesor Antanas Mocus era un movimiento cristiano. De pronto tiene los detalles, y si se anula la elección del profesor Antanas Mocus, ¿qué pasaría con ese movimiento cristiano que fue el que demandó su elección? Y si entrarían algunos de sus congresistas. Que creo que ahí...
No sé. Creo que Lucas nos explicó que inclusive el que entraría sería alguien del Polo, Lucas.
No. Ahí, digamos, lo que pasa es lo siguiente. En la ponencia del magistrado Bernardo Franco, se anula la elección de Antanas Mocus, pero la Alianza Verde mantiene los cerca de 500,000 votos obtenidos por el profesor, por lo que entrarían personas de esa misma lista. No afecta, digamos, las cargas en términos de partidos en el Senado de la República.
Pero no personas, sino una persona.
Sí, exacto, una persona. O sea, mantienen el número de curules. Simplemente sale Antanas Mocus y entra alguien más de esa misma lista.
¿Y no sabemos quién es?
No, ya le verifico, Julio, por el orden de la lista. Deme 2 minutos.
El orden de la lista. Entonces, la demanda cristiana no tendría que ver con el tema, porque no es que sale Mocus y entra un cristiano.
No, de ninguna forma. Entra alguien de la Alianza Verde.
Alguien de la Alianza Verde. Bueno, y esto final, ¿como para cuándo, Lucas? ¿Cuándo sabremos o cuándo el profesor Mocus sabrá cuál
es? Se supone que hoy.
Hoy a las 4 de la tarde está citada la sala plena del Consejo Nacional Electoral. Usted recordará pues que ya una ponencia inicial había sido discutida por la sala plena, que decretó nuevas pruebas. Esas pruebas se practicaron y ahora con esta nueva ponencia, pues hoy a las 4 se vuelve a reunir el Consejo Nacional Electoral y esperemos que hoy haya luces sobre ese tema.